101.5.
Tiempo compartido en el aire del otoño 2023.
Radio Federal.
10 horas 42 minutos, móvil. Y por supuesto, Marcelo Tim Alonso allí. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, con lindo día, ¿no? Ahora.
Sí, muy lindo, la verdad. Nada que ver al fin de...
No, muy no. Lindo. No, no, exactamente. Bueno, va a estar en una temperatura agradable también sí. Hoy, así que a disfrutarlo, Bueno, Tim, el tema es el transporte escolar, ¿no?
Sí, ahí llegamos al Consejo Escolar para hablar de ese tema, así que ya están los medios colegas dispuestos para comenzar esta conferencia de prensa que va a empezar Mauro Pérez, también acompañada por otros consejeros escolares, tema transporte escolar de escuelas rurales, así que va a comenzar el presidente del Consejo, Mauro Pérez.
Uh-huh. Hola, buenos días a toda la audiencia. Si bien a lo mejor tenemos varios temas para tratar y a lo mejor temas que nos dan mucha alegría, como algunas obras en marcha, pero hoy más que de eso quiero hablar de la preocupación que tenemos y la ocupación que estamos teniendo desde hace aproximadamente 15 días para poder dar respuesta al transporte escolar del distrito de Bolívar. Sabemos que es una situación que es compleja, sabemos que vienen faltando oferentes y por más que en el día de hoy tengamos los 41 recorridos aprobados para el distrito de Bolívar, no ganamos nada con tenerlo aprobado, si bien es importante, si no tenemos vehículos para poder designar y que esos chicos estén en la escuela. Si bien por ahí lo que se escucha un poco más fuerte es los alumnos de la escuela secundaria 7, la escuela primaria 14, lo más conocido como la Vizcaína, porque es el mayor número que tenemos de alumnos sin escolarizar, también hay que decir que en Bolívar hay 90 alumnos en total sin escolarizar, que por ahí se escucha menos porque algunos son recorridos con un alumno, recorrido con dos o recorrido con tres. Todos los alumnos para nosotros son importantes y los últimos 3-4 días les puedo decir, desde el día 29 que se abrió la licitación, en el cual uno ya tenía un parámetro del resultado de la misma por parte de la información previa, sabíamos que todo este trabajo que se hizo desde inspección de jefatura distrital, desde inicial, primaria, secundaria, desde las escuelas, en evaluar los recorridos para optimizar la mayor carga horaria de alumnos en la escuela, todo está muy bien, pero si no tenemos vehículos, llegamos al mismo punto de partida, que se nos hace totalmente difícil. Brevemente, y los números, por ejemplo, podemos decir que Bolívar tiene casi 11 millones de pesos mensuales aprobados para transporte. Pero vuelvo a decir, puedo tener la plata, pero si no tengo el coche, no hago nada. Bolívar tiene 249 alumnos que son transportados en vehículos de remises o combis. De esos 249 son 10 de escuela especial, 239 jardín primaria y secundaria. De esos 249, si bien todos son importantes, tenemos 100, que son casi de escuela secundaria 7 paraje la Vizcaína. 50, que son casi de lo que es secundaria 8 de lo que es ALDE. Y el resto de todas las otras escuelas del partido de Bolívar, como ustedes pueden ver en la pizarra, hicimos un pequeño resumen. ¿Y por qué esta convocatoria? Porque todos los días podemos encontrar a alguien nuevo que quiera acercar al Consejo para ver si de alguna forma podemos encuadrarlo en una normativa que no es compleja y poder tener un contratista más, un proveedor más. En el día de ayer tuvimos reunido con 4 o 5 transportistas y la mayoría, vuelvo a decir lo que dije el siguiente día, el gran problema que tenemos es que la mayoría de las combis de Bolívar están afectadas a algunos obradores que tenemos en Bolívar, que tenemos en Hortensia, que tenemos en Pirovano, y eso indirectamente nos ha restado más vehículos a nivel escolar.
Bueno, no se busca una alternativa, digo, más allá de lo que vos decís del trabajo, digo, de modificar la normativa, digo, porque esto no es nuevo, lo mismo pasa con proveedores de gas, de electricidad, volvió el río y recién los calefactores están esta semana prácticamente andando cuando hizo frío anteriormente, pasa todos los años. No se puede buscar una nadie puede pensar una cosa distinta, digo, allá arriba, digo, en dirección de transporte.
Una alternativa distinta, por ejemplo, te puedo decir que recién me comuniqué con el director de transporte, Jorge Colman, para evaluar que si de esos 10 chicos de escuela especial, que hoy los tengo sin escolarizar, y si tuviéramos disponibilidad horaria, y que se entienda bien, si hay disponibilidad horaria de las combis de la Escuela Especial 501, Escuela Especial 502, vehículos que son RO, vehículos oficiales, ver la alternativa de esos 10 chicos que hoy están sin escolarizar en los transportes, las combis de escuelas especiales. Eso implica un trabajo con jefatura distrital, un trabajo con la inspectora de especial, un trabajo con la directora de 501 y 502. Esa puede ser una alternativa a afectar esas combis a alumnos de escuelas especiales. Yo no puedo afectar combi de especial a primaria, secundaria o inicial porque la ley no lo permite. Se vienen barajando todo tipo de alternativas, se viene trabajando, pero caemos de vuelta en lo mismo. Al no tener vehículos, es imposible contratarlos.
Porque no hay frente. Digo, como una situación excepcional, con alguna idea del municipio, como se pensó en algún momento, en el que no sé si se concretó.
Con el municipio se trabajó hace aproximadamente 15 días, nos pudo cubrir los viajes de los chicos que eran provenientes de la zona de Paula, pero también es cierto que la municipalidad, al desviar un vehículo de ellos, tiene que salir a contratar a algunos otros porque no tiene vehículos excedentes que hoy podrían estar a disponibilidad del transporte escolar. Si los tuviera, yo creo que el intendente no tendría problema alguno de afectarlo. Lo que ocurre es que estamos sacando de un área para cubrir otra. Se está trabajando en conjunto con el intendente, se está trabajando con todos los funcionarios, y por más, ayer hablábamos dentro del cuerpo de consejeros, que cualquier funcionario, cualquier integrante de partidos políticos que tengan alguna alternativa, que se les ocurra alguna idea que pueda ayudar, el consejo está abierto para escucharlos a todos, porque este tema, si no lo resolvemos entre todos, es muy difícil de resolverlo. Porque ayer le pedíamos a las familias, nosotros estos 3 o 4 días hemos recibido muchas familias en forma particular en el consejo a charlar del tema. Y lo que menos queremos que esto se trastorne o que se lleve a un momento de una discusión entre vecinos, entre papá, entre alumnos, el por qué vos sí y el por qué yo no tengo transporte, porque la obligación es nuestra. Y vuelvo a decir, si alguien tiene alguna idea, y también volvió una idea mágica para encontrar la solución, bienvenido
¿cómo,
sea.
¿Cómo se designa el transporte? ¿Qué chico sí, qué chico no?
No, porque el transporte se designa por recorridos. Lo que pasa es que hoy entramos en el tema de que hay recorridos que se cubrieron, por tal ese alumno hoy tiene un asiento y está escolarizado. Y aquel recorrido que hoy no se cubrió, no tiene asiento, por tal motivo no tiene transporte, diríamos, por ende no está escolarizado. El que va hacia un sector de Bolívar no puede ir en el mismo tiempo y en la misma hora y el mismo día hacia otro sector.
Pero tengo una pregunta para que sí. Por ahí, y eso es sin subestimar a los oyentes o los que están viendo. El tema del transporte no es que falta vehículos o falta remiseros. El tema del transporte, según lo que dicen los que manejan, es que cuando ellos van a cobrar los honorarios de la recorrida que hacen, como tenemos un país que la inflación va más rápido que el ingreso, llegan a cobrar mucho menos de lo que gastaron en el recorrido que hicieron. Ahora, ¿no hay un paliativo de que, por ejemplo, se paguen en tiempo y forma, o sea, que se adelante el pago para que ellos no pierdan tanto, porque viene por ahí el tema de la parte económica? Por eso no quieren tomar los recorridos.
El tema está equivocada. No, a ver, todos sabemos, y yo creo que todos sabemos que tenemos inflación en el país y hay que reconocerla. La provincia accedió en este momento a esta nueva licitación con un 35,3% de aumento. Puede ocurrir que a lo mejor quede lejos dentro de un mes y medio. Hoy la provincia ha logrado mejorar el pago, lo que no está pagando al contado o en forma adelantada porque la ley de contabilidad no se lo permite. Hoy podemos decir que a primero de junio ya están cargadas las boletas del mes de marzo para pagarlas. Está pagando a 45 días aproximadamente. A 45 días, cuando vos recién empezás, cuando vos ya estás contratado, cada 30 días la provincia va emitiendo pagos. Es decir, hoy estamos arrancando el mes de junio y la provincia estaría emitiendo el pago de marzo aproximadamente en una semana más o menos. Se ha mejorado el pago, a lo mejor no alcanza, como dice Sandra. Lo que la provincia no va a poder pagar, nunca es adelantado.
No, pues lo adelantó, pero no esperás que el 30% desde marzo ahora le coma la ganancia al nadie va a trabajar para perder.
En ese tema también la provincia no ha manifestado que si un proveedor X, el presupuesto que tiene en el renglón, no le conviene económicamente, puede hacer una contrapropuesta y elevarla, pero siempre y cuando hablemos de valores razonables. Porque también es que si uno paga sobreprecio, estaría generando un precedente. Hay un montón de factores.
¿Tiene alguna posibilidad de comprar una combi que pertenece al Consejo Escolar? Bolívar recibió en el año 2022 464 millones de pesos de fondos educativos. No se puede, no, para facilitar, porque año a año los recurrentes.
Lo que yo conozco, si bien el fondo educativo no lo maneja el Consejo Escolar, lo maneja la municipalidad, el fondo educativo, por lo que hemos hablado con los inspectores y lo que hemos hablado con el jefe distrital, provincia hoy tiene solamente contemplado el transporte, lo que es la parte de educación agraria, una cuestión que las escuelas agrarias, la mayoría están alejadas de la ciudad cabecera, y tiene contemplado transporte en lo que es educación especial. De ahí en más, miento si te diría si se puede o no se puede, porque no solo es la compra del transporte, sería la designación del chofer y todo lo que vendría aparejado con ese tema, que también hablamos que a veces una combi podría solucionar, pero a lo mejor tampoco alcanza. Desconozco si existe la normativa. Creo que no hay normativa a nivel provincial de las escuelas de la nivel inicial, primaria o secundaria, estatales me refiero, tengan vehículos propios de la Dirección General de Escuela.
¿No hay normativa que han quedado obsoleta ya o vieja, de acuerdo a la situación que se vive también? No hay como para revisarlo, digo, no vos ni los consejeros escolares acá en Bolívar, digo, pero hay un montón de gente sentada en la oficina, digo, que a ver, buscarle una vuelta de rosca más.
Y yo puedo coincidir con lo que decís, lo que pasa es que lamentablemente nosotros no podemos sentarnos, yo conozco a una exdirectora de consejos escolares que dejó su cargo ya porque entró otro director que manifestaba, si alguien tiene la solución del transporte en la provincia de Buenos Aires, que no solo en Bolívar, es complejo en la provincia, soy la primera que me sienta a trabajar la propuesta, porque todos queremos que el chico esté en la escuela. ¿Quién no va a querer que un alumno esté escolarizado como corresponde si la educación hoy es obligatoria? Es un gran problema que lo Google va a decir.
Sí, sí. La persona que va a jugarse como revisero va a cobrar dentro de dos meses y medio, porque gastó realmente dos meses y medio atrás.
Vuelvo a decir nuevamente, como un ejemplo que lo decía recién, estamos abiertos a charlar con cualquier funcionario, con cualquier integrante de cualquier partido político que tenga una probable solución, una probable idea, aunque después podamos decir, estuvimos reunidos en la Vizcaína 5 horas los otros días buscando alternativas, y cuando llegamos a Bolívar por Marina, le ofrecimos alternativa a ese a los transportistas que hoy tenemos, y lamentablemente nos dijeron que no, porque no les da el espacio-tiempo, y porque trasladamos alumnos. Tampoco queremos que, por cubrir y no tener problemas, las combi anden a 130 kilómetros por hora y tengamos un accidente mañana. Esa es otra realidad que tenemos que evaluar también. Un breve ejemplo por ahí para tener en cuenta. Y la idea es, hemos recorrido las remiserías, las vamos a volver a recorrer nuevamente con los valores que la provincia hoy está pagando. Que no quiere decir que no se pueda aumentar si las diferencias no son grandes, y la provincia lo avala y lo aprueba. Un viaje a Urdampilleta para trasladar alumnos desde Urdampilleta a Bolívar, la provincia está pagando aproximadamente 13.000 pesos por día. Ojo, aclaremos, tienen que ir a buscar el nene y tienen que ir a llevarlo. Pues también hay que decir bien cómo son las cosas, porque uno puede decir, 13.000 para ir es buena plata, me alcanza. Son nenes de escuela especial que, como no está la modalidad, tienen que venir sí o sí a Bolívar. Pero, pues más, el Consejo puede facilitarle a ustedes también la planilla de licitación que tiene Bolívar, porque si hubiera que mejorar algún recorrido desde lo económico, dentro de los valores normales que la provincia puede aprobar, creo que no habría ningún tipo de inconveniente. Hemos hablado con, para no dar nombre, con muchas empresas de remises,
y con mucha gente que tiene combis en Bolívar. Ayer a las 9 de la noche hablé con uno de ellos particularmente, un nuevo dato que me ofrecieron. Quedamos que recién hoy, a las 7 de la tarde, puede reunirse con nosotros para ver si puede o no puede, porque esa combi algunos días hoy la tiene comprometida. Estamos en esa disyuntiva, que si no aparecen vehículos que estén, podríamos decir, liberados de otros compromisos, empezamos a encerrarnos. Hemos evaluado con los inspectores, con lo que hoy tenemos, clases alternativas, porque también es cierto que...
Claro, ¿cuál es la solución si no se llega a ningún punto? No, bueno, consigue con el camino,
hay soluciones, que soluciones. Nosotros hemos evaluado con los señores inspectores, que si bien dependen de ellos, la parte pedagógica no depende de nosotros. Si bien no queremos una época de pandemia, donde los chicos no fueron durante ningún día a la semana por la pandemia que teníamos, evaluar la posibilidad de una semana, 3 días, un grupo, otra semana, 2 días otro grupo, perdón, e ir intercambiando para que aunque sea 2 o 3 días en la semana, los chicos puedan estar escolarizados. Eso se ha evaluado con los inspectores y lo están trabajando también puertas adentro de la escuela. Esta semana, lunes y miércoles y viernes el grupo A, martes y jueves el B, la otra se invertiría para que puedan estar en todas las materias.
El 12 de mayo, cuando vinieron los padres acá, muchos sentieron también el tema de alimentos, que hay chicos que comen en el colegio. ¿Esto cómo se resuelve?
El tema de alimentos, yo hablé con la gente de la Municipalidad de Bolívar y ellos manifestaron que las familias estaban atendidas como corresponden, y si hubiera un caso en particular que nos hubiese gustado tener nombre y apellido, no para etiquetar a la persona, pero sí para acudir si estuviese en emergencia, ya se hubiese realizado. Desde el área de desarrollo social, la respuesta fue que todos los casos de estos nenes que tendrían algunos problemas... También es triste decir que si el nene no va a la escuela no come, porque también estamos etiquetando que la familia qué en ese caso. Pero desde lo que es el área de desarrollo social, me manifestaron personalmente que todas aquellas familias que estarían teniendo algún problema de alimentos estaban siendo atendidas por ellos. Y alguien más, si te dijera otra respuesta, te estaría mintiendo. La caja mesa la reciben, pero la caja mesa tampoco es la solución. Son alimentos para una semana, no para todo el mes. Se están atendiendo todas las áreas que tenemos, pero volvemos de vuelta a lo mismo. El Consejo quiere a los chicos en la escuela, y eso estamos buscando todo tipo de alternativa, a ver qué posibilidad podemos tener de... También alguien puede decir, estamos hablando en voz alta, perdón, el segundo colectivo de la escuela agraria. Si el segundo colectivo de la escuela agraria es de cooperadora, por ahí podemos acceder a ver si puede hacer algún recorrido. El segundo colectivo de la escuela agraria hoy está roto. El presupuesto que tenemos para repararlo asciende a cerca de 1 millón de pesos. Roguemos que no se rompa el colectivo naranja, porque si se rompe el colectivo naranja, a lo que ya tenemos, tenemos un problema más todavía. En esa situación estamos. Porque uno diría, la escuela agraria tiene 2 colectivos. Uno está parado, ¿por qué no lo usamos? Porque está en proceso de reparación. Vuelvo a decir, 1 millón de pesos, presupuesto oficial aproximadamente para repararlo. Y si estuviese reparado, volvemos a lo que dije recién de la educación especial. Hay que ver si la normativa, que como dice Alonso, puede ser obsoleta, puede ser vieja, lo permite o no. Porque no es facultad del Consejo decir, tomo esta unidad y la pongo acá, porque muchas veces esa normativa no me lo permite.
¿En qué sentido? Perdón, no entiendo.
Hay
un convenio entre el municipio y el Ministerio de Transporte para garantizar el transporte escolar, fiscalización, control y demás.
Correcto.
¿No lo puede decidir el municipio en ese
sentido? No, porque los vehículos son oficiales de la provincia de Buenos Aires o de cooperación escolar. Que no quiere decir que el municipio no pueda interactuar para conseguir la habilitación en forma rápida. Pero como los vehículos pertenecen a la provincia, no es facultad ni del Consejo, ni de la Jefatura, ni de la Municipalidad poder decir este vehículo sí, este no. Que vos me digas, a través del municipio podemos conseguir un subsidio para reparar el colectivo, y sí, se puede trabajar eso. Pero el colectivo reparado, ¿podemos afectarlo? Y también estamos trabajando en eso, porque lamentablemente tenemos educación, ya lo he dicho, lo atraviesa transporte, lo atraviesa infraestructura, lo atraviesa desarrollo social, distintas áreas que cada cual tiene su normativa. Y vuelvo a decir, a lo mejor es obsoleta o no, pero tenemos que tratar de ver cómo la mejoramos para tener el transporte, que hoy lo decíamos, no es de un problema del año 2023, es un problema histórico del transporte escolar. A nosotros nos interesa el partido de Bolívar, pero lo tenemos. Nosotros hablamos de la escuela de Vizcaíne precisamente. Ahí logramos nosotros, a través del trabajo de los inspectores, hacer distintas combinaciones. Una combinación que la puede tomar un transportista que tiene colectivo, tiene que recorrer aproximadamente por día 275 kilómetros para poder hacer 3 recorridos y garantizarle la escolaridad a esos alumnos. Hablamos de extensiones muy sanas en algunos casos. Imaginémonos la escuela de la Vizcaína y pensemos que tenemos chicos de la escuela 24 Paraje San Andrés, del otro lado de la ruta, camino a Urdampilleta. O imaginémonos la escuela de la Vizcaína y alumnos que tenemos casi en Paula o en el límite con Recalde. Y también tenemos otro problema ahí, porque a veces dicen, si tenemos nenes que están sin... Los chicos que estaban sin escolarizar, hasta el día de ayer eran de la zona de Paula. Muchos decían, ¿y por qué no van a la escuela de Recalde? Que te queda más cerca. Y a veces los papás te dicen, pero yo vivo en Bolívar, y yo quiero que mis hijos vayan a una escuela de Bolívar, y no a la escuela de Recalde, que es partido de La Barría. Y entramos en esa disyuntiva, y vuelvo a decir que si esto no aportamos todo y no lo intentamos resolver entre todos, es complicadísimo. Hoy entramos en eso que hay, ojo, lo aclaro, hay muy poquitos chicos hoy, por no decir no hay ninguno. Pero empezaron a escuchar a los papás que, pero si el alumno X pasa por tal escuela, ¿por qué no se basa en esa que sigue a la otra y por ahí me ocupa el asiento? Vuelvo a decir, hablamos de muy poquitos casos.
Sí. ¿Qué requisito tiene que tener una persona que esté escuchando los medios ahora y que quiera sumarse como proveedor del Consejo Escolar para transportar a los chicos?
¿Qué requisito tiene que tener? Que ahí sí vamos a lo que decía recién la periodista a nivel municipal. Tiene que tener un vehículo habilitado, que antes la habilitación la hacía la provincia y ahora hace la municipalidad. Un vehículo habilitado, que los años de antigüedad sean lo que permite la normativa. Sí. Si no me equivoco, son 20 años por alguna ley de emergencia que dio, correcto, pero si no me equivoco hasta 20 años está permitido por el tema de la emergencia de transporte.
Hasta 20 años.
Si no me equivoco, hasta 20 años está permitido, porque eso lo maneja la parte legal de la MUNI, no me gustaría por ahí equivocarme. Y después, ¿qué otro requisito? Carnet de conducir habilitante para trasladar alumnos y estar inscrito para poder facturar. No hay más grande, tener un seguro, obvio, porque tiene un seguro, pero no hay otro requisito que tengamos que tener. Que vengan al consejo o que llamen por teléfono a cualquiera de los consejeros, que todos estamos disponibles durante todo el día para ver cómo podemos destrabar ese tema.
Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.
Bien, ahí pasaba entonces Jorge la conferencia de prensa aquí en el Consejo Escolar, hablando el presidente Mauro Pérez con este tema que parece no tener solución ni final. Sigue complicado el tema del transporte. Uh-huh. Es entendible que no es un tema fácil, pero bueno, va a haber que solucionarlo, porque ya hace unos cuantos días que los chicos, cerca de 92, 92 justamente es el dato preciso, no están pudiendo concurrir a las escuelas.
Lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, ¿viste? Tenemos normativas obsoletas.
Totalmente.
O sea, vos fijate que estamos en la época de Internet, de las nubes que almacenan todo,
inteligencia artificial.
Y seguimos haciendo papelerío. ¿Eh? Vos fijate, por ejemplo... Andá y mirá la cantidad de papeles que tiene la municipalidad, la parte de contaduría, tesorería. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿para qué amontonar papeles de esa manera?
Sí, no, es increíble. Por eso es ver, que estamos
otra. Bueno, pero te digo, te doy cosas así, tangibles que uno ve. ¿Por qué sigue pagando con cheques la municipalidad? ¿Por qué no lo hace con una transferencia? Como pagan muchos, muchos auspiciantes nuestros acá en la radio, en el canal, en cualquier lado, en otros medios.
Es muy común.
¿Por qué? Y tienen que firmar un papel, dos papeles, tres papeles, cuatro papeles, para y después hacer el cheque y después... Una cosa, no se puede ni creer.
Sí.
Y como eso...
Muy
y como eso las normativas, que recién estaba hablando Mauro Pérez, o sea... Realmente, viste, que tiene que estar escrito acá, que tiene que estar escrito allá, que tiene que estar escrito allá, otro lado, a ver, ¿todo eso no se puede resumir y que lo haga el Consejo Escolar? En lugar de tener que hacerlo provincia. ¿Por qué no se... la famosa descentralización?
Exacto, eso te iba a decir. Muchas cosas se descentralizaron y quedó ahí. Pero además, digo, si hay cosas que se pueden mejorar, o porque son obsoletas, o porque cambiaron los tiempos, hay un montón de funcionarios que están para eso. No estoy hablando de los consejeros escolares precisamente, pero digo, arriba, en el área de la dirección de escuela, hay dos torres, un edificio de dos torres, y tenés gente que puede ponerse en una, che, ¿por qué no modificamos esta ordenanza, esta normativa, y habilitamos o...? No sé, digo, es pensar nada más. No es fácil, pero bueno, a ver, pero si la dejamos como está una normativa, si vos te dan un colectivo con menos de 20 años, que circuló por todo el Gran Buenos Aires como medio de transporte, y lo pones en una escuela, pasa lo que pasa con el colectivo de la escuela agraria. Se rompe a cada rato. Y sí, es lógico.
Sí.
Si yo compré un auto de 20 años que anduvo de remisero, y va a estar como muchos kilómetros encima, me parece.
No, pero ¿sabés lo que pasa? Seguimos con cuestiones de prioridades, ¿no? Vos fíjate el tema del ministerio, ahora lo que salió del Ministerio de la Mujer, el famoso Ministerio de la Mujer, va a lanzar, vos escuchá, porque realmente no se puede creer, va a lanzar un programa que se llama Menstruar, porque dice la encargada de este ministerio, ¿no?, la ministra, dice que es un acto político el menstruar. ¿Te cayó la ficha?
Es un chiste.
Tengo el audio acá, tengo el audio, que todavía no lo pasé, pero voy a ver si lo bajo y lo paso mañana, hoy no voy a tener tiempo seguramente. Menstruar es un acto político. El Ministerio de la Mujer lanzará el programa Menstruar, que no sé exactamente, porque no escuché todo el audio. Realmente, yo no puedo creer, en principio que yo no estoy de acuerdo con el tema del Ministerio de la Mujer, porque vamos siempre a lo mismo. Si hay un Ministerio de la Mujer, tendría que haber un Ministerio del Hombre, un Ministerio del LGBT, no sé cuánto, el del Ministerio del Trans, el Ministerio, ¿no? Me parece, no sé. Pero...
Sí. Vamos por la inclusión y la igualdad.
Vamos todos.
Claro.
No va la mujer sola. ¿No?
No, claro.
Bueno.
Claro, pero además fíjate que es contradictorio que se establece la educación como algo obligatorio y no los chicos pueden ir a la escuela porque no tienen en qué llevarlo.
Bueno, a ver, ¿querés hacer algo práctico y cosas? Invertí plata, que cada establecimiento tenga su vehículo y su chofer y listo.
Sí, también podría ser.
¿No?
Sí, que crear un cargo, que en vez de un cargo de portero, crear un cargo de chofer y... Sí,
crear un cargo de chofer, es más, hasta podés llevar a las maestras y a los maestros,
sí,
aparte de los alumnos.
Sí, pero por eso es cuestión de revisar la normativa y
ajustarla. No, es carísimo. Y a ver, ¿cómo es carísimo? Más caro es todo el resto. Más caro es pagarle a los remises, más caro es pagarle a todo. Tenés el vehículo propio, el único trayecto que hace es ir a buscar a los chicos, llevarlo a la escuela y después llevarlo de vuelta a su casa. Y listo. gastás la nafta y lo que vale el chofer mensualmente.
Sí. Bueno. Sí, por eso es, además es una inversión.
Claro, bueno, pero viste, no.
Pero bueno.
No se buscan alternativas, no se quieren hacer las cosas simples, las cosas tienen que ser todas complicadas. Argentina. Es así.
Tal cual.
Es así. Bueno, Tim, en lo político también, Argentina, es un desastre acá, ¿eh? Te digo, por ejemplo, Juntos por el Cambio, César Pacho no se baja, Nicolás Morán no se baja, Juan Carlos Morán no se baja. Así que ahí ya tenés tres.
Y se sube Salamanco.
Salamanco ayer estuvo acá en estudio, ¿ves? Es más, va a estar acompañado, por ejemplo, por Pitiquibus.
Sí.
¿Eh? Por ejemplo. Por el otro lado tenés a Alomar. Hay que ver qué hace la gente de Ritondo, que tuvo una reunión Sandra Santos ayer. Una reunión seccional. Si presentan lista o no. O sea, hay chiquicientos.
Sí, se dan un montón, ¿eh?
Y la otra que me decían hoy, bueno, hay que ver si le habilitan lista en la Unión Cívica Radical a Nicolás Morán y a César Pacho. Si no le habilitan lista, y ahí ya esto ya corre por mi cuenta, voy a decir exactamente lo mismo que dije anteriormente, cuando no le habilitaban lista a Emilia Palomino, ¿se acordás, no? ¿A dónde está la democracia radical?
No, claro.
La famosa democracia radical, me rompo las vestiduras porque la democracia y la democracia... ¿Dónde está? Que cada uno vaya como quiera, y que vayan, y que después decida la gente, como corresponde a la democracia. Y por el lado del... y por el lado del oficialismo, ¿tenés algo?
No.
No hay nada.
Silencio total. Ni un rumor ahora, ni rumores. Parecía que como que había activado Baribuca en su momento, en las redes y demás, pero como que pasó, ¿no? Como que fue una tormenta que pasó y no dejó nada, digamos. Pasó y no provocó más que ese momento. Así que habrá que ver. Por el momento, nada, ni rumores, nuevamente, nada. Muy tranquilo todo.
Sí,
y lo ves muy activo el intendente, sí, ¿no? Consiguiendo cosas, compró una motoniveladora.
Pero van siempre los dos juntos, ¿viste?
Sí.
Están siempre Bali y Pizano. Bali y Pizano están siempre los dos juntos. O sea, muestran unidad. ¿Cuál será el candidato de los dos?
Sí.
Se supone que Pizano. Pero muestran unidad, no van a ir uno por un lado y otro por el otro.
No, vamos a ver, ¿no? Eso de Vale Buca con Cristina Kirchner, con todos los popes del Frente de Todos, bueno, habrá que ver si es Vale o Vale dice, no, en Bolívar está bien mal porque es de Marcos, lo que sí no van a habilitar otro tipo de lista a nivel local.
Ajá.
Dentro del oficialismo, en principio está establecido que va a ser una única lista, aparentemente.
¿Pero y si se presenta Scioli?
Sí.
¿Y si se presenta Scioli, por qué no va a poder tener lista Scioli acá?
Me parece que la idea es que vaya acompañado por a nivel provincial y en intendencia con la misma lista. Vamos a ver.
Bueno, vos estás hablando de la lista, vos estás hablando de la lista municipal. Pero ¿por qué no va a haber otra lista? Si Ariel Ferreira quiere presentar una lista, ¿por qué no puede haber una lista de Ariel Ferreira?
Porque no habilitarían desde arriba.
Por eso, ¿por qué no? Insisto, claro. Lo mismo.
Ah,
o sea, te estás poniendo en la misma categoría que la Unión Cívica Radical si no habilita las listas del resto. A eso voy yo.
Sí, te entiendo.
O sea, si queremos democracia, si queremos democracia, muchachos, pongamos las cosas como son sobre la mesa y hagamos una democracia en serio. Hagamos una democracia en serio. Y si no, tratemos de buscar unidades, pero unidades por concepto, por claridad de pensamiento igualitario, por, ¿no? Pero no por imposición. Mirá, acaba esta lista y la otra no va. Listo, chao, se termina.
No.
Porque aparte otra cosa, lo que no se dan cuenta es, a ver, perfecto. Vamos a poner el caso de la Unión Cívica Radical. No habilitan la lista ni la de César Pacho ni la de Nicolás Reca. Erreca, digo, y Nicolás Hola. Morán. ¿Qué va a hacer la gente que pensaba votar a Nicolás Morán o a César Pacho? ¿Que lo van a votar a Juan Carlos Morán? ¿O van a decir, ahora yo no voto a ninguno? En los mejores de los casos, cuando no deciste te voy a votar a... y eligen otro. Es por eso, ¿viste? No entiendo, yo hay cosas que no entiendo, estoy viejo ya. Y entonces no me cabe en la cabeza que se pongan tantas piedras en tantas cosas, que no se simplifique más todo. No sé.
Sí, por eso. Habrá que ver, a ver cómo se termina dando todo, ya queda muy poquito tiempo y bueno, esperaremos a ver, pero en principio está así la situación a hoy.
Bien, Tim, ¿algo más?
No, estoy nada más, una mañana muy linda.
Sí, a disfrutar el día que está muy lindo, ¿eh?
Sí.
Te mando un abrazo, te deseo lo mejor.
Abrazo igualmente, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo, Tim Alonso con nosotros.